Buenos días. Quiero invitarles que abren sus Biblias en Marcos capítulo 4 y vamos a leer del verso 1 al 12. Vamos a orar. Padre Dios, santo sea tu nombre. Que tu voluntad sea en la tierra como está hecho en el cielo. Señor Jesús, te pedimos que abres nuestros corazones para que respondamos a tu palabra. Quiero empezar con el libro de las Crónicas de Narnia. Es un libro de uno de mis libros favoritos de la niñez. C.S. Lewis la escribió. Y allí, C.S. Lewis está describiendo a un león que se llama Aslan. Aslan es una imagen en ese libro que representa a Cristo. Y en ese libro, ese león está cantando durante o mientras él está cantando, él está creando la existencia del mundo, del universo. Y en ese libro, hay unos personajes. Uno que se llama Andrew, que está oyendo a Aslan, que está cantando. Y para él era algo que era más bien, no era una canción que él estaba oyendo, era como un ruñido, él, como los leones que cuando los que oyes en el zoológico. Entonces no fue algo que le apareció muy, muy bonito, digamos, a Andrés. Sí, a él no le gustaba esa canción que Aslan estaba cantando. Cuando el sol salió, porque estaba cantando de por no en la noche, él vio que nada más era un león. Y él vio que lo vio y dijo, ah, Chihuahua, que mira, nada más el que lo estaba cantando era un león, qué raro. ¿Quién ha oído de un león que esté cantando? Cuando vio que era el león que estaba rugiendo, él más y más se quería, él quería creer que no estaba cantando una canción, sino que estaba rugiendo el león, porque él no podía creer que un león pudiera cantar. Al final de la canción, cuando Aslan, dijo que la creación que le había criado, que fuera Narnia, que se despertara. El tío Andrés, él no oyó eso, él nada más vio o oyó un rugido del león. Quiero empezar ya con esa historia, quiero empezar que corresponde, cómo se corresponde la voz de Dios en nuestras vidas. Muchas veces, en vez de que oímos la voz de Dios, oímos más bien un ruñido, más bien como que el león no está hablando, o Dios no está hablando a nosotros, sino más bien un rugido. Entonces te quiero preguntar, ¿cómo oyes la voz de Dios? ¿Cómo respondes ante la voz de Dios? Vamos a abrir la Biblia en Marcos 4. Del 1 al 12. Entonces aquí dice, en Marcos 4, 1 al 12, dice, otro día Jesús estaba enseñando a la orilla del lago de Galilea. Como mucha gente se reunió para escucharlo, Jesús tuvo que subir a una barca y sentarse para hablar desde allí. La gente se quedó de pie en la playa. Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos y comparaciones. Les puso esta comparación. Escuchen bien esto. Un campesino salió a sembrar trigo. Mientras sembraba, algunas semillas cayeron en el camino. Pero poco después vinieron unos pájaros y se las comieron. Otras semillas cayeron en un terreno con muchas piedras y poca tierra. Como la tierra era poco profunda, pronto brotaron plantas de trigo, pero las plantas no duraron mucho tiempo. Al salir el sol, se quemaron porque no tenían buenas raíces. Otras semillas cayeron entre espinos. Cuando los espinos crecieron, ahogaron el trigo y no lo dejaron crecer. Por eso las semillas no produjeron nada. En cambio, otras semillas cayeron en la buena tierra y sus espigas crecieron muy bien y producieron una muy buena cosecha. Algunas espigas produjeron 30 semillas, otras 60 y otras 100. Luego Jesús dijo, si en verdad tienen oídos, presten mucha atención. Jesús, cuando ya se había ido casi toda la gente, los que quedaron con Jesús y los 12 discípulos le preguntaron, ¿qué significaba el ejemplo del campesino? Jesús les respondió, a ustedes les he explicado los secretos del reino de Dios, pero a los demás los enseño solamente por medio de ejemplos. Así, aunque miren, no verán, aunque oigan, no entenderán, a menos que se arrepientan de sus pecados y pidan perdón a Dios. Mira, esta parábola es lo que yo me quiero enfocar hoy en día. ¿Cómo oímos la voz de Dios? Y no nada más cómo oímos la voz de Dios, ¿cómo respondemos ante la voz de Dios? Aquí en ese libro, Marcos quiere en una forma muy sutil decir que Jesús no nada más era un hombre bueno, no nada más era, digamos, un maestro de la ley de Dios o de la ley de Moisés, sino Jesús era alguien mucho más grande. Jesús era y es el Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios. En Marcos, vamos a enfocarnos en algunos versos. Vamos a enfocarnos en donde dice, Jesús se sube al barco y se sentó en el mar. Se sentó en el mar o sobre el mar. Casi puede decir que es como el Salmo 29:10, donde dice, el Señor se sienta por encima del diluvio. En la historia, en esta historia, en esta parábola, en la forma que Dios o Jesús está diciendo esta historia, esta parábola, hasta en la forma que Él se sienta y se sube sobre el barco que está sobre el mar, todo esto representa que Dios está sobre todo, que Jesús está sobre todo. Jesús es el Hijo de Dios y está sobre todo lo que nos pueda dañar y todo el mundo. Imagínate a alguien preguntándole a Jesús, ¿cuántos años tienes? ¿Cómo respondería Jesús? Yo me imagino que él puede decir, bueno, del lado de mi mamá yo tengo 30 años, pero del lado de mi padre yo soy eterno. Por el lado de mi mamá a mí me da hambre, pero por el lado de mi padre yo soy el pan de vida. Por el lado de mi mamá a mí me da sed, pero por el lado de mi padre yo soy el manantial de las aguas del agua viviente o la fuente de agua viva. Por el lado de mi mamá no tengo hogar, pero por el lado de mi padre la tierra está estrado en mis pies. Por el lado de mi mamá, yo lloré cuando se murió mi amigo Lázaro. Pero por el lado de mi Padre Celestial, yo hablé una palabra y Él resucitó. Por el lado de mi madre, yo fui crucificado. Pero por el lado de mi papá o de mi padre, yo resucité con todo poder. La Biblia debe de dejarnos en maravilla y de lo que habla y de cómo habla de acerca de Jesús. El quien la Biblia describe como el Hijo de Dios, el Todopoderoso, Él es el que está describiendo esta parábola en Marcos 4:1-12. Mira, vamos a enfocarnos en verso 2. Dice que Jesús les está enseñando a las personas en parábolas. Más bien en historias, en cuentos que quieren decir o quieren describir una verdad de Dios o del reino de Dios. En muchas formas, también las parábolas son historias donde donde las cosas de Dios son reveladas en cosas ordinarias de esta vida, en las cosas rutinarias de esta vida. Déjame ponerte un ejemplo, como una ventana de vitral. Mira, por afuera la ventana de vitral está opaco y no se ve mucha la luz, no se ve que digamos muy bonito. Pero si te metes, digamos, al edificio, a la iglesia que tiene las ventanas de vitral, vas a ver que es una cosa de arte, vas a ver que es una cosa muy, muy belloso, que tiene mucho bello, o sea que está precioso. Y así es, así son las cosas de Dios. Muchas veces no vamos a ver qué tan bonito, qué tan belloso están las cosas de Dios, las verdades de Dios, hasta que nosotros nos metamos con Él, hasta que nosotros de veras nos metamos en su palabra, en su espíritu. Muchas veces no vamos a ver el poder de Dios, no vamos a ver lo bello, lo bonito de Dios, hasta que de veras tengamos esa comunión con Dios, hasta que nosotros tengamos esa relación íntima con Dios. Cuando te quiero recomendar que cuando usted abre la Biblia, usted le pida al Espíritu Santo que abre su mente, abre su corazón y para que le ayude a comprender lo que le está revelando Dios por medio de su palabra. Cuando Jesús estaba en la tierra, Jesús estaba haciendo lo que con sus discípulos, lo que Dios por medio del Espíritu Santo nos hace por nosotros hoy. En otras palabras, Jesús decía las parábolas o las historias a sus discípulos, pero después Jesús les explicaba lo que de veras quería decir la parábola, lo que el significado. Y así el Espíritu Santo es con nosotros. Él nos revela lo que significa la palabra de Dios, digamos ciertos versos, ciertas historias, capítulos. Mira, vamos a enfocarnos otra vez en Marcos 4:1-12. Aquí dice que un sembrador estaba sembrando semillas. Las semillas quiere representar la palabra de Dios que Dios pone en cada uno de nosotros. La tierra representa nuestro corazón, representa a nosotros. Vamos a enfocarnos en el versículo 14. Aquí dice que el campesino representa la anuncia de las buenas noticias y dice, las semillas cayeron en el camino que representan lo que oímos, las buenas noticias. La tierra aquí quiere representar digamos otra vez, nuestro corazón. Y aquí dice en versículo 15 que las semillas cayeron en el camino, representan lo que escuchamos nosotros, las buenas noticias, pero luego viene Satanás y hace que olvidamos todo lo que hemos oído. En versículo 16 dice, las semillas que cayeron entre las piedras representan a quienes han oído el mensaje del reino de Dios y rápidamente lo aceptan con gran alegría. Pero como no lo entienden muy bien, la alegría les dura muy poco. Tan pronto como tienen problemas o son maltratados, se olvidan del mensaje de Dios. Si te fijas en esta historia donde dice que los pájaros llegaron y se comieron la semilla, se robaron la semilla, eso representa a Satanás. Déjame decirte una historia de mi hijo. Yo estaba en el zoológico, allá donde yo vivo, en Seattle. Yo estaba con mi hijo. Y yo estaba en mi teléfono. Había llegado un mensaje de texto de un amigo, entonces yo me puse a responderlo. Y lo que pensé yo que fue unos 10, 12 segundos, en realidad fue varios minutos, porque cuando yo me fijé que cuando antes de que llegara el mensaje yo me enfoqué, yo vi que mi niño se había enfocado en unos cuervos y que él estaba enfocado en esos cuervos. Cuando había llegado el mensaje, como dije, yo lo leí y así, cuando ya había acabado yo de responder el mensaje, yo me fijé que no estaba ahí mi hijo, sino que mi hijo estaba en medio de la calle, de una calle donde hay bastante tráfico. Él había seguido a los cuervos hasta allá. Satanás manda, eso quiere representar cómo el mundo y Satanás nos avientan cosas que nos distraen. Y no nada más nos distraen, pero nos llevan a un lugar donde podemos ser dañados, podemos ser afligidos por las cosas de este mundo, por Satanás. En otras palabras, él no quiere que oigamos la palabra de Dios, pero más bien no quiere que esa palabra de Dios tome raíz en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, él te va a mandar, o esta vida, el mundo te va a mandar distracciones para que seas distraído de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, de la verdad de Dios. En verso 17 podemos ver nosotros que la semilla cayó en la tierra que no es profunda, o sea que creció pero no tomó raíz. Entonces no tomó raíz en la verdad de Dios. Entonces yo quiero decir que más bien eso es, digamos, un cristiano superficial. Son los cristianos superficiales, son los cristianos que vienen a la iglesia en tiempos de tiempos especiales como Navidad o Pascua. Son como los cohetes que nada más se prenden en los días festivos. En otras palabras, ellos están cantando, digamos, de las verdades de Dios, del amor de Dios y todo eso, pero son nada más cuando todo va bien. Y cuando llegan cuando vienen las tempestades de esta vida, o no nada más eso, cuando empiezan a vivir la vida rutinaria o tediosa, ellos se cansan de las cosas de Dios y ellos vuelven otra vez a vivir su vida. Ellos nada más, puede decir, son superficiales, cristianos superficiales. En versículo 18 y 19 hablamos de un corazón dividido. Aquí describe a los cristianos que tienen un corazón dividido, preocupado con la popularidad o los placeres fugaces del pecado o de este mundo. Son las personas que digamos aceptan a Cristo y oyen la verdad, pero no pueden enfocarse en él porque ellos tienen muchas lealtades a otras cosas o otras personas en esta vida. Déjame ponerte un ejemplo de la historia del niño y la jarra de galletas. La historia va así. La mamá había puesto unas galletas en una jarra de barro y ahí el niño vio que estaban las galletas. Él quería una galleta antes de que él comiera su comida. Y le había dicho su mamá y su papá, no comas las galletas hasta que comas la comida y ya puedes comer las galletas. Pero él quería comer la galleta. Entonces, la jarra estaba diseñada que si tenías la galleta o la mano envuelta sobre la galleta, no podías sacar la galleta. Entonces, llegó la mamá, bueno, llegó el niño, él metió las manos, agarró la galleta con toda la mano, pero no la podía sacar. Entonces llegó la mamá y le dijo, deja la galleta para que pueda sacar la mano. El hijo no quería porque él quería su galleta. Yo me pongo a pensar ahorita, ¿quiénes de ustedes aquí tienen ese corazón dividido? Que tienen la mano encajado en el jarro de barro, que en la jarra de barro que tienen las galletas. No puedes sacar la mano porque no quieres dejar la galleta ahí en esa jarra. Entonces aquí tienes tres corazones. Tienes el corazón distraído, el corazón superficial y el corazón dividido. Mira, entonces el último corazón que Jesús está describiendo en esta parábola es el corazón cautivado. Ese es el corazón que donde viene la semilla y tiene raíz y llega la semilla y hace raíces profundas y produce abundantes frutos. Ese es el corazón o la persona que recibe la palabra de Dios y de veras empieza a crecer en la palabra de Dios, empieza a crecer en su amor por Dios. No por lo que Dios le puede dar o lo que Dios le pueda conceder, pero empieza a amar a Dios por quien Dios es y Él es Dios. Empieza de veras a tener una relación íntima con Dios. Empieza a leer la Biblia o las Escrituras y Dios habla a esa persona, a ese corazón a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Dios quiere cautivar tu corazón, quiere cautivar tu lealtad. Dios quiere que tú oigas la voz de Dios como una canción que te gusta, una canción bellísima. Quiere Dios que oigas la canción del amor de Dios que tiene por ti. Déjame decirte una historia. A mí nunca me ha gustado, de niño, nunca me había gustado el pastel de queso. A mí siempre me gustaba más bien el pastel de chocolate. Nunca fui fan del pastel de queso. Entonces, un amigo mío siempre me estaba diciendo, siempre me decía, hey, tienes que ir a Cheesecake Factory. Tienen muy buena comida, me encanta. Y siempre me decía, tienes que ir conmigo a visitar el Cheesecake Factory. Cheesecake Factory es un restaurante que tiene comida, pero son más bien conocidos por sus pasteles de queso. Entonces una vez, ya después de que muchas veces mi amigo me había dicho que vaya a ese restaurante, yo me di por vencido y fui con él. Y entonces yo me senté y vi que me dieron algo que parecía, digamos, una revista. Y no era revista, era el menú. Entonces, bueno, yo vi el menú y dije, mira, yo no sabía que daban tantas comidas de diferentes estilos. Yo pensé que nada más era pastel de queso. Entonces, yo ordené mi comida. Y después de que comí mi comida, yo ordené, bueno, me trajeron el menú del pastel de queso. Y yo lo vi y yo decía, bueno, yo ni sabía que existía tantos pasteles de quesos, tantos estilos. Yo nada más pensé que había un estilo de pastel de queso. Y era el pastel de queso bien delgadito, bien pequeño y era amarillo. Entonces, cuando yo leí por el menú, yo me fijé que había un pastel de queso que se decía chocolate chip. Entonces, como que tenía trozos de galletas de chocolate. Entonces yo le dije, yo quiero ordenar este pastel de queso de chocolate chip. Entonces yo lo ordené y te quiero decir que cuando yo lo vi fue algo completamente diferente de lo que yo me imaginaba. No era una rebanada chiquita, delgadita, y no era amarillo, sino era una rebanada tan grande que podías ponerlo debajo de la llanta de un camión para que no se moviera. Bueno, yo lo vi y luego di esa primer mordida a ese pastel de queso. Y te quiero decir que me enamoré del sabor, me enamoré de la textura, de cómo se sentía en mi boca, del sabor que le daba a mi lengua. Me enamoré del pastel de queso, me enamoré del restaurante, del Cheesecake Factory. Me cautivó mi corazón, cautivó mi boca. Así es como Dios quiere cautivar tu corazón, como me cautivó a mí el Cheesecake Factory. Quiere Dios que cuando usted oiga la voz de Dios, usted oiga su palabra, que seas cautivado, como seas cautivado con mucho amor, con mucho con un fervor que quieres oír más y más de Dios. Vamos a leer el primera de Pedro 2, capítulo 2, versículos 3. Dice aquí: puesto que usted ha nacido de nuevo, no de semilla corruptible, sino de la semilla incorruptible, por la palabra viva y permanente de Dios. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. La hierba se seca y las flores caen, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra es la buena noticia que fue predicada a ustedes. Por lo tanto, guárdate de toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y calumnia. Y como los recién nacidos, anhela la leche espiritual pura para que por ella puedas llegar a la salvación, si has probado que el Señor es bueno. Jesucristo fue la semilla prototípica, fue la semilla que murió en la tierra, y cuando Él murió en la tierra, ha dado raíces y ha dado fruto que somos nosotros. Te quiero decir que sigas oyendo la voz de Dios, que sigas oyendo la canción de Dios, la canción de Jesucristo, la canción de amor. Deja que tu corazón sea cautivado por Él. No sé dónde tú te hallas, dónde te hallas en tu vida, dónde te hallas en esta parábola. No sé cuál corazón eres tú, pero te pido y yo te digo que si tienes lealtades a otras personas, a otras cosas, aparte de Jesucristo, que tú le pidas a Dios, que le pidas a Cristo, que Él cambie tu corazón, que Él te dé un amor por Él, que Él te dé que pídale a Él que Él cautive tu corazón, que te enamores con Él. Si tu corazón está distraído, pídale a Dios que te dé un corazón enfocado en Él. Si tu corazón es superficial, pídale a Dios que te ponga o te dé raíces profundas en su palabra. Vamos a orar. Padre Dios, te pido que empieces a orar en mi corazón, que pongas enfoque en mi corazón, que pongas una raíz profunda en mi corazón para ti, Señor, que me enfoque en ti, que tenga un amor por ti, que cautives mi corazón, Señor, que me robes el corazón, Señor. Te pido, Señor, que nosotros, por medio de nuestra vida y cómo somos en este mundo, cantemos la canción del Salvador, la canción de amor. En el nombre de Jesucristo, gracias por oír.